Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Aprenderás.
Toda la familia
en tu diversión te acompañará, para que tú juegues y aprendas a la vez. Todo esto solo en un lugar.
¡Papirola!
Crea y juega, tiempo de recrear
en Guadalajara.
Estos papirolas.
Amigos del auditorio, muy buenos días. El Centro Universitario de la Costa está de fiesta. Está de fiesta porque aquí se encuentra Papirolas en su edición número, bueno, de este 2024. Le voy a comentar un poco de la historia de Papirolas, cómo surge. Y desde luego, ¿quiénes están? Hoy está la directora de Papirolas aquí en Puerto Vallarta, amigos del auditorio. Aquí están, usted va a ver las imágenes que le vamos a compartir. Este festival de Papirolas fue creado en 1995 por la Universidad de Guadalajara. Y bueno, para establecer un espacio exclusivo para los niños, las niñas y los jóvenes, con programas culturales, educativos, divertidos y espectaculares. Así es, en el 95 surgió Papirolas, ha habido pues muchas transformaciones a lo largo de estos años. Papirolas se realizó los primeros años en Expo Guadalajara. Posteriormente ya se fue a plazas públicas en la ciudad de Guadalajara y en la zona metropolitana. Y bueno, ha estado en diferentes recintos, ha estado en las calles Papirolas y ha llevado pues personajes a toda la zona metropolitana, y ahora en Puerto Vallarta, pues también estas ediciones de Papirolas vienen y están con nosotros. Hay un cúmulo de presentaciones, de bailables, obras de teatro, sobre todo la creatividad de los niños con estas actividades. Tenemos página web que tiene Papirolas, ¿sí?, que es papirolas.udg.mx. Y usted ahí puede disfrutar de todo lo que tiene Papirolas. Y hoy, aquí en Puerto Vallarta, usted puede venir en el transcurso de hoy, pero también mañana, desde las 10 de la mañana, lo estamos invitando para que puede traer a sus hijos a darse un recorrido. Hoy están algunas escuelas que, bueno, ya va usted a escuchar a los niños, a los jóvenes, va a escuchar a todos los que tienen algo que decir de Papirolas. Y bueno, en controles técnicos, Jonathan Ríos, en esta mañana de Todas las Voces Cuentan. En la transmisión de redes sociales, Katia Sandoval. Gracias también a nuestra compañera Montserrat Bernal. Desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Y les estamos compartiendo a través de las redes sociales, en Facebook, en el Facebook de Radio Universidad, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Les estamos compartiendo las imágenes de esta este festival de Papirolas. 20 y 21 de marzo, las olas, amigos del auditorio, las olas y olas de diversión de Papirolas que llegaron aquí al Centro Universitario de la Costa. Y bueno, comentarles que se están recibiendo niños y niños, ya va a ver usted las imágenes de los niños que llegan aquí a Papirolas, al Centro Universitario de la Costa. Y si le parece, pues hablando un poquito de esta historia del Festival de Papirolas, que hoy tenemos el gusto de que esté aquí en Puerto Vallarta. Y también Marcela García Batis, directora del Festival Papirolas, habló para Todas las Voces Cuentan sobre lo que ocurre aquí en el CUC con Papirolas en esta edición de diversión 2024, Papirolas, aquí en Puerto Vallarta.
En esta edición 2024, en esta extensión en especial, en el Costa, trajimos dos temas: mundo marino y cultura de paz. Cultura de paz es un tema transversal que toca el Festival Papirolas, porque es muy necesario que los niños aprendan a trabajar en equipo, a dialogar, a ponerse de acuerdo y a la resolución pacífica de conflictos. Y mundo marino, pues es un tema que presentamos desde el año pasado, que fue elegido por el público, donde conocen todo sobre las especies marinas, sobre los océanos, y pues desde el punto de vista muy científico, como pudieron ver en el pabellón que acabamos de pasar de habitantes del mundo marino. Entonces, pues traemos este año 6 talleres, 3 de mundo marino, 3 de cultura de paz, 2 pabellones temáticos, y traemos 2 exposiciones, un espectáculo que se va a presentar en el Auditorio Cifuentes y una comparsa de calle que le dé el carácter de festivo a Papirolas, y que los niños que reciben a los grupos escolares desde que llegan hasta que se sientan a hacer su taller.
Realmente la población, ahora que se estuvo promoviendo lo de Papirolas, está muy contenta, pero también Papirolas viene por 2 días, para que si el próximo año puedan contemplar que se amplíen los días y que todos los niños de Puerto Vallarta puedan tener contacto con este festival.
Pues yo quiero agradecer mucho a las autoridades universitarias, en especial al rector Jorge Telles, porque habíamos traído Papirolas, pero tuvimos como una pausa, y ahora gracias a ellos pudimos volver a traer el festival muy completo, con actividades muy bonitas, con toda la ambientación que están viendo, porque todo es parte de la experiencia que tienen que tener los niños, ¿no? Los contenidos muy artísticos desde lo visual. Entonces, pues les agradezco mucho, y si nos siguen invitando y nos invitan más días, aquí nos tendrán.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a irnos a una pausa, amigos del auditorio, y regresamos con las palabras del doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, quien desde muy temprana hora hizo un recorrido por los pabellones, recibió a los niños de las diferentes escuelas, niños que vienen en lo particular acompañados de sus padres, y vienen a vivir justamente este festival creativo para las niñas, niños y jóvenes, Papirolas 2024.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas a tu intimidad.
Todas las voces cuentan. Continuamos.
Y aprenderás.
Toda la familia
en tu diversión te acompañará, para que tú juegues y aprendas a la vez. Todo esto solo en un lugar.
Amigos del auditorio, pues ya les comentaba del surgimiento de Papirolas en 1995 y creado, ¿verdad?, este festival, como ha sido el Festival de Cine, el festival, la Feria Internacional del Libro, y una serie de actividades que ha ido creando la Universidad de Guadalajara para toda la familia, en este caso para los niños, para los más pequeños. Los invita a divertirse, establecer un espacio exclusivo para ellos, con programas culturales, educativos, divertidos, y en este momento hay varios niños que están en el aquí en el auditorio Juan Luis Cifuentes, están disfrutando de todo un espectáculo que le vamos a compartir en un momento más a través de imágenes. Papirolas se realizaba en los primeros años en Expo Guadalajara, posteriormente se fue a plazas de la zona metropolitana de Guadalajara y en varios recintos de la calle 2 allá en Guadalajara. Finalmente, entre 2011 y 2018, el festival volvió a la sede original, y después en 2019 se mudó al Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara en Zapopan. Y a partir de entonces empezó también con algunas sedes a lo largo de otros municipios, otros campus, como ahora lo vivimos aquí en Puerto Vallarta. El festival, bueno, tiene un formato, amigos del auditorio, esplendoroso. En el 2020, pues sí, como muchas actividades se tuvieron que frenar, especialmente por los niños, por lo del COVID-19, por la pandemia, pero ya es itinerante, sale con todos los cuidados y ha tenido el pabellón cultural del Centro Universitario de la Costa, pero también pues ya se realiza itinerante como lo tenemos el día de hoy. Ya escuchamos en un momento determinado a la directora general de Papirolas hablar de este festival y Marcela García Batis nos hablaba de este mensaje de paz también y el tema de los océanos, el tema del mar. Ahora vamos a escuchar al rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez, quien habla de Papirolas y habla de cómo se han preparado para este festival. En esta edición 2024, de antemano, pues ya dicen dos días que quisieran tener un poco más, ¿no? Sobre todo porque los niños de Vallarta no tienen muchas alternativas de este tipo.
Definitivamente, Susana, como lo has dicho, Papirolas es un festival para los niños. Desde mi punto de vista, la mejor exposición como festival cultural para los niños y los jóvenes. Por eso para nosotros es un gran orgullo, un gusto tener el festival aquí con dos grandes temas. Uno que nos identifica la vida marina y otro que nos identifica como centro universitario, que es cultura de paz. Ambos temas se están desarrollando en el pabellón con distintas actividades artísticas y culturales. Mayor conocimiento sobre los temas también nos permite desde muy pequeños establecer condiciones de valores para poder tener un mejor ambiente en la región costera y tener también mayor certidumbre en las relaciones sociales que nos identifican en una región tan dinámica y expuesta a tantos riesgos. Hoy tenemos el pabellón completo con niños de distintas escuelas y esto para nosotros como universidad es una estrategia importante de poder extender la cultura, la paz, el conocimiento a través de actividades divertidas.
Y bueno, son dos días y nos comentaban algunos niños que ojalá y fueran más, ¿no? Pero bueno, pues por lo pronto ya tenemos a Papirolas aquí en el CUP.
Sí, definitivamente quisiéramos más, pero si ustedes se dan cuenta, las instalaciones, todo lo que estamos ofreciendo es de primer nivel, es costoso, las participaciones artísticas, culturales, tenemos que reclutarlas de distintas expresiones, no todas pertenecen a la universidad y es de alguna manera lo que nos alcanza. Pero vamos a seguir buscando presupuestos para que este festival pueda extenderse a toda la red universitaria y con ello contribuir a una mejor cultura y conocimiento, pero sobre todo divertido para los niños.
Y bueno, han llegado niños de escuelas, vienen los maestros. Usted puede observar todo el cuidado, toda la organización que hay en torno a Papirolas. Bueno, pues déjeme comentarles que hay talleristas de plastilina, de escultura, de papel, quienes están dando la explicación a los niños. Bueno, yo por aquí ya obtuve mi botón, el mundo marino, ¿verdad? Que los niños tienen que pasar como un examen para que les den su botón del mundo marino. Y vamos a escuchar a madres de familia que han llegado aquí al CUC para que sus hijos disfruten de Papirolas.
¡Hey, Papirolas! ¿Quieres jugar, cantar y bailar?
¿Su nombre?
Andrea Olivares.
¿Usted cuántos niños trae aquí?
Uno.
¿Su hijo?
Uno nada más, mi hijo.
¿Y qué opina usted de Papirolas?
Pues es una oportunidad para conocer más acerca de la vida marina que tiene Puerto Vallarta y, bueno, actividades que desarrollan su imaginación y lo sacan fuera de la pantalla de la del celular o de la televisión.
Bien, ¿podemos hablar con su hijo?
Sí, adelante.
¿Su nombre? ¿Tu nombre?
Santiago.
¿Perdón?
Santiago.
Santiago. Oye, ¿qué te pareció Papirolas en este recorrido que vienes realizando?
Pues bien, está bonito las actividades que hacen.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Ah, pues el pez.
¿El pez? ¿Qué más? ¿Te dieron plastilina?
No, todavía no.
Pero bueno, estuviste viendo lo del fondo marino. ¿Y qué más? ¿Eso tú lo hiciste?
Sí, dígale.
A ver, ¿me lo muestras, por favor? Y explícanos, aquí en la cámara, ¿qué es?
No, es la creación, nomás.
¿Perdón?
Nomás me dio una idea mi amigo ya.
¿Y qué es?
No, pues, trae dentes y ya.
Ah, muy bien.
Y barba.
Muchas gracias, muy amable.
Todo esto solo en un lugar.
Bien, amigos del auditorio, pues voy a estar con información de Papirolas en unos minutos más, que considerábamos que era muy importante que nuestros amigos del auditorio supieran lo que pasa aquí en el CUC con Papirolas, con todos los visitantes, con todas las actividades que se vienen, para que si usted el día de mañana quiere traer a sus hijos, quiere saber lo que es Papirolas, no se pierda venir aquí a las instalaciones del Centro Universitario de la Costa. Queremos agradecer a toda la gente que ha participado, desde luego a la maestra Anelí, que ha estado trabajando mucho con esta actividad. Toda la gente, todos los compañeros del área de extensión, pues prácticamente han organizado varias actividades. Aquí hay varios de los jóvenes estudiantes del Centro Universitario de la Costa y desde luego pues otra actividad más del Centro Universitario de la Costa y también pues por parte del propio rector, por parte de Ana Elena Martín del Campo, Anelí, quien es la titular de la unidad de extensión, que está muy atenta con varios estudiantes y vamos a ver algunas imágenes y escuchar parte de esta inauguración.
Buenos días. Hace muchos años que no sentía tanto entusiasmo en este bonito evento. Muchas gracias por visitarnos. Yo antes de inaugurar, porque no quiero dar mi discurso, eso es muy aburrido. Papirola significa cultura, conocimiento, valores y mucha, mucha diversidad. Y Papirolas es para ustedes, las niñas, los niños de la región de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Bahía de Banderas, es lo que vemos aquí. Y me gustaría antes de inaugurar que les demos las gracias, pero bien fuerte, a las autoridades que nos acompañan del Ayuntamiento de Guadalajara, de nuestra Universidad de Guadalajara, a la doctora Margarita, a la maestra Marisela Cela, sí, por habernos traído, sí, de Papirolas. Y también agradecer a los funcionarios que me acompañan, la secretaria, el secretario, a Medique, la coordinadora, por traernos este gran momento y compartirlos con los niños de esta región. Vamos a darle las gracias. ¿Qué les parece? Que se escuche. Tenemos que pasar a la formalidad. Les voy a pedir que todos nos podamos poner de pie. Quiero decirles que siendo las 11:19 del 20 de marzo del 2024, damos por inaugurado el Festival Papirolas en la costa de la Universidad de Guadalajara. Muchas felicidades y que se diviertan.
Y de esta manera les compartimos lo que pasa, lo que sucede hoy aquí en el Centro Universitario de la Costa con papirolas. Mañana los esperamos, traiga a sus hijos a partir de las 9:30, 10:00 a.m. Ya están los talleres listos y bueno, pues esta organización que está, amigos del auditorio, de primera. Que tenga usted un excelente día. A continuación, en Todas las Voces Cuentan, en esta segunda parte de Todas las Voces Cuentan, aquí cuentan todas las voces de los niños, de los talleristas, como ya escuchó usted de papirolas, pero pues estamos en un proceso electoral y también vamos a escuchar a quienes aspiran a la Diputación Federal por el Quinto Distrito. Será nuestro compañero Javier Frías quien tenga en entrevista a algunos de los candidatos, candidatas por este distrito en entrevista en un momento más. Nos vamos a ir a la pausa y regresa y entrego micrófonos en Todas las Voces Cuentan a Javier Frías.
Todas las voces cuentan. Continuamos.
Todas las voces cuentan.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos.
¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Estamos de regreso en Todas las Voces Cuentan y como parte de este proceso electoral 2024, pues bueno, estamos dándole continuidad a las entrevistas con los diversos candidatos a los puestos de elección popular. En esta fase, como lo saben, pues bueno, está el periodo federal, es decir, los candidatos a la presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales, así como las gubernaturas en este caso. Posteriormente, a partir del próximo mes, ya será el periodo local, es decir, las alcaldías y las diputaciones locales. Pero en este caso en específico, pues bueno, continuamos con las entrevistas a las diputaciones federales y está con nosotros Magaly Fregoso y su suplente Saraí Hernández. Ellas son candidatas a la Diputación Federal por el Partido Verde, ya lo hemos tenido aquí en cabina. ¿Qué tal, Magaly? Saraí, buen día.
Gracias, buen día, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Qué bueno.
Magaly, pues bueno, ¿cómo te ha ido en estos días? Pues bueno, ya prácticamente 3 semanas de campaña. ¿Cómo te ha recibido la gente y qué has escuchado? Sobre todo, porque son múltiples las necesidades y las quejas.
Bastantes. Nos ha recibido muy bien, gracias. Las personas, pues sí, tienen muchas inquietudes, muchas necesidades y quieren platicar, quieren acercarse, quieren proponer y también se quieren quejar, ¿no? También está el olvido y el abandono en las comunidades y en las colonias de Puerto Vallarta. Pero bien, dentro de lo que cabe llevamos una agenda bastante nutrida, hemos podido hacer tanto los recorridos en los municipios como en las colonias de Puerto Vallarta y así seguiremos en estos próximos días también.
Has hecho la presentación hace unos minutos de parte de tu plataforma política. Platícanos acerca de ello.
Sí, pues estamos presentando hoy con los medios de comunicación esta agenda legislativa que la incorporamos en 6 ejes que tienen que ver desde el primer eje, por ejemplo, es Distrito 5 Verde. Queremos apostarle a toda la parte de la protección de la biodiversidad, del agua, del suelo, de todo, de nuestras montañas, ríos, playas. Entonces, ese eje pues va a darnos el planteamiento en toda la parte verde. Estamos proponiendo un eje exclusivamente para el tema de mujeres.
Perdón que te interrumpa. En este primer punto, en el Distrito Verde, pues prácticamente es obligada la pregunta. El Partido Verde, como dice su nombre, pues bueno, va en temas ecológicos. Sin embargo, se ha visto una ausencia en lo legislativo por parte de este instituto político, tanto en la Diputación Federal, en la local y en las alcaldías. ¿De verdad se va a trabajar en ese tema?
Fíjate que a mí esta parte me emociona mucho porque precisamente nosotras somos abogadas y también estuvimos analizando desde los estatutos internos del partido, como de lo que tú comentas, la parte legislativa, ¿no? Que al final de cuentas el Partido Verde sí debería de tener un poquito de más plataforma. Lo hemos planteado en la mesa y afortunadamente lo han aceptado bien, de también desde lo partidista poder proponer pues estas, te digo, estos estatutos para que sí se legisle. Obviamente nosotras estamos muy enfocadas ya como en este proceso, en esta agenda legislativa, para sí o sí legislar a favor de la protección de la montaña, a favor de la protección costera, o sea, sí apostar por energías renovables. Entonces, claro que hay una gran área de oportunidad y, bueno, pues el Partido Verde creo que entiende perfectamente que la gente, el medio ambiente, ya el tema del medio ya no es opcional, ¿no? Ya se debe de legislar de una manera pues más puntual.
Saraí, mujeres más fuertes.
Sí, de hecho, la parte de los planteamientos que se tiene también es hablar justamente de legislar con la perspectiva de género, garantizando así lo que son la igualdad de oportunidades para todas las mujeres, sobre todo para la atención de violencia de pues, mujeres, adolescentes y niñas principalmente, ¿no? Estamos viendo que hoy por hoy, a pesar de que se ha hablado mucho de la seguridad que están pidiendo para ella, los movimientos y los colectivos que están
organizando.
Sí. En ese sentido, pues bueno, se le ha dado mucha difusión, pero realmente nada más como que por lo que es ahora lo de fuera, ¿no? Y en este caso nosotros nos queremos ir a fondo.
Y es que efectivamente, como lo comentas, el activismo feminista pues solamente es desde el punto de vista, valga la expresión, de las activistas, aquellas que se mueven por sí solas, pero en cuestión de gobierno, en materia legislativa, pues ha dejado mucho de qué desear. No lo digo yo, lo dicen las propias mujeres durante el movimiento. Y en ese sentido, entonces, ¿qué hacer? Sobre todo, pues bueno, para quitar esas dos alertas de género que existen en Puerto Vallarta. Digo, somos un municipio realmente altamente peligroso para la mujer.
Claro que sí. O sea, yo creo que aquí los tres órganos de gobierno deben de sí o sí ya trabajar en coordinación. No se puede legislar por una parte y no aplicar la ley por la otra, ¿no? Entonces, es el tema de la falta de coordinación de las dependencias gubernamentales en los tres niveles es pésima para temas de cualquier tipo, pero no se diga en tema de mujeres, ¿no? No hay un seguimiento puntual para ningún tema de violencia, para ningún feminicidio. O sea, es de verdad muy engorroso, muy cansado para las personas, por ejemplo, las que tienen alguna situación de violencia en casa o intrafamiliar, pues difícilmente van a poder tener esa justicia o ese seguimiento puntual o esa protección para que su expareja no les haga algún daño. Entonces, hay mucha omisión por parte de la autoridad y también hay ya esa falta de credibilidad, ¿no?, en las mujeres para poder hacer alguna denuncia o quejarse simplemente. Entonces, el tema legislativo de lo que corresponde a una diputación federal, pues compete a la diputación, al diputado o diputada federal, legislar para erradicar. En este caso, nosotras estamos planteando en esta agenda erradicar cualquier tipo de violencias para niñas, adolescentes y mujeres.
Desarrollo económico sostenible.
Pues estamos promoviendo aquí desde el turismo de naturaleza, poder legislar, porque no está legislado el turismo sostenible o no está como que muy regulado toda esta parte de lo que se pudiera hacer con un turismo de naturaleza. Entonces, aparte de legislarlo, también pues ser partícipe de este desarrollo económico de los municipios, de las localidades, porque hay proyectos muy importantes, por ejemplo, en la región, ¿no?, que ya se están detonando de una manera como la Ruta de la Raicilla, o acá en Tomatlán, pues ya está un proyecto muy importante de aeropuerto, que se viene una detonación también importante. Entonces, sí queremos plantear desde la diversificación en los municipios para que tengan diferentes formas de ingresos las familias, pero también pues apostarle al turismo, al ecoturismo, agroturismo, o sea, otras fuentes también de ingreso para las zonas.
Sobre todo, bueno, yo siempre lo he dicho, aquí en Puerto Vallarta, en los municipios como los Pueblos Mágicos, pues bueno, vendemos belleza, de eso vivimos, pero nos estamos acabando.
Así. Entonces, es.
Vamos a acabar, como dice coloquialmente el dicho, nos estamos acabando con la gallina de los huevos de oro.
Sí, y precisamente porque como no está legislado este turismo de naturaleza o turismo sostenible, la gente desconoce de que, digamos, si haces la declaratoria de la protección de la montaña o de la cesárea protegida, natural protegida, la gente piensa que ya no puedes implementar nada. Entonces sí se puede dar un turismo de bajo impacto, un turismo de naturaleza, y puede haber derrama. Y hay muchos proyectos también que todavía no se exploran en el tema de turismo, ¿no? El turismo científico, el turismo, te decía, el ecoturismo o agroturismo. O sea, tenemos como que una región bastante rica en muchas cosas, sobre todo en el tema natural, que sí se puede, pues también de alguna manera aprovechar, pero responsablemente, ¿no? Y también teniendo pues todos los cuidados y que se haga también en el marco de la ley.
¿Educación al alcance?
Pues estamos planteando que se garantice que no haya esta, que ningún niño, niña, adolescente se quede sin estudios por alguna falta de apoyo económico. O sea, sí vamos a respaldar las becas que ya existen y esperando también que se puedan, a lo mejor no duplicar, pero que sí se pueda subir el número de becas a estudiantes, que ahorita estas becas que ya están instauradas en el gobierno federal, pues sí, las familias nos dicen que están contentas, que están contentos porque tienen este apoyo, este acompañamiento para los niños. Pero también hay otra parte, niñas y niños, hay otra parte que no se puede olvidar, que es las condiciones de las escuelas. Las escuelas, digo, nuestros niños, niñas no pueden estar recibiendo ya educación en planteles que se están cayendo los techos, que no tienen estos, digamos, toldos o techos al exterior para que puedan hacer también de sus actividades. Hay muchas escuelas, inclusive en Puerto Vallarta, que están teniendo situaciones nunca antes vistas, que se están cayendo literal sus bardas, sus techos, y hay mucho reporte. Creo que en estas administraciones sí se descuidó mucho el mantenimiento a los planteles, y bueno, pues sí creemos que debe de haber también mayores presupuestos para universidades. Esto es algo que también está planteando Claudia Sheinbaum a nivel federal, como infraestructura, hacer esta alianza. Ella en esta visita que tuvo en Guadalajara, la verdad hizo bien mencionar esta alianza con la UDG, que quieren abrir más centros, que estén, digamos, que la educación superior ya esté también más al alcance de los jóvenes.
Salud y bienestar, salud, un tema que yo creo que ha adolecido y continúa adoleciendo millones de mexicanos.
Claro que sí, es un tema muy sensible, obviamente. Los municipios también están solicitando esa gestión federal para que se puedan aterrizar clínicas de primer contacto, pero que tengan quirófanos, médicos, anestesiólogos, por lo menos una plantilla médica básica para urgencias. Y esto ya es a nivel de los 11 municipios, ¿no? Desde Puerto Vallarta adolece en esta necesidad. Imagínate las localidades, los municipios que tienen a Puerto Vallarta como ese centro para atenderse y que les quedan a tres horas de distancia, y que pues sus enfermos no están llegando, obviamente, ya no están logrando también ser atendidos a tiempo.
Algunos mueren en camino, lamentablemente, claro, o ya dentro de los hospitales por la falta de insumos, la falta de personal. Pero bueno, infraestructura de primera.
Pues en esta parte también existe dentro de la Diputación Federal algo que nosotras vemos que es primordial, es que la diputada o el diputado trabaje en la gestión. Si no se gestiona, pues simplemente también las grandes obras, los grandes proyectos, difícilmente se pueden detonar, porque en el municipio no hay presupuesto que te alcance. Entonces sí debe de haber esa gestión permanente para vialidades, para proyectos. Vallarta le urge un motivo de ingreso digno, le urge el puente Federación, le urgen avenidas principales también terminadas, porque algunas nada más tienen unos tramos, les faltan algunas avenidas ser también finalizadas como para que sea también más fluido el tráfico. Entonces, en este de la infraestructura de primera, Vallarta es un destino de primer nivel, que ya no podemos tener estas condiciones del tráfico que se está ocasionando. Pero también en los municipios, lo que comentábamos es que hay localidades, digamos, las carreteras existen a lo mejor hasta la cabecera, pero hay localidades inclusive más grandes que las cabeceras que no están conectadas con vialidades accesibles. Entonces, también dentro de los municipios se requiere una conectividad con sus poblados más importantes, porque uno se va con la finta de repente que la cabecera siempre es el pueblo como más próspero o el más grandote, pero no, dentro de las cabeceras existen, inclusive, te digo, de los municipios existen también poblados muy importantes que dan, que aportan a su derrama de la región, pero que no están accesibles, y también eso es algo que nos están solicitando mucho en los municipios que hemos visitado.
Bueno, estos son parte de los 6 ejes de transformación de nuestras comunidades que ha presentado el día de hoy la candidata a la Diputación Federal, Magaly Fregoso, y su compañera de fórmula. Más en entrevistas posteriores vamos a ir desmenuzando cada uno, porque muchas veces es solamente la propuesta, pero ¿cómo aterrizarla?
Así es.
Digo, dice el dicho popular, el prometer no encarece. Así pero es. Creo que ya del discurso ya muchos se están cansando y necesitamos saber cómo, si son realmente viables las así propuestas, es. Cómo aterrizarlas, si existen los recursos, cómo se va a relacionar con los demás ejes de gobierno para que se conviertan en realidad y no solamente se queden en promesas de campaña y que, bueno, esto traiga un beneficio colectivo para todos los habitantes, específicamente del Distrito 5. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar?
Pues no, agradecerte, Javier, el espacio, y vamos a estar, así como tú lo mencionas, desglosando cada uno de los ejes. Para nosotros, lo que mencionas es importante. Tenemos que plantear cosas muy precisas, acciones o propuestas muy específicas que nosotras estamos también recabando de los municipios, que también vemos que se quedaron en una gestión pues pausada en estos últimos años, que no se ha dado esa representación digna en el gobierno, en el Congreso Federal. Y entonces vamos a ir puntualizando estos proyectos, que no es otra cosa más que lo que ya existe y la petición insistente de la sociedad misma, ¿no? Entonces también no vamos a descubrir el hilo negro en esto, es nada más plantear lo que la gente también nos está requiriendo puntualmente.
La maquinaria ya está, no simplemente hay que echarla a andar.
Así es.
Muy bien, pues bueno, ahí las palabras de la candidata a la Diputación Federal por el Partido Verde, Magaly Fregoso, y su compañera de fórmula, Saraí Hernández, a quien les agradezco.
Muchísimas gracias.
Entrevista. Gracias. Vamos a una pausa, continuamos con todas las voces.
Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Todas las voces cuentan.
Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Y bueno, está ya aquí en camino el candidato a la Diputación Federal por el Partido del Trabajo, Raúl Blancas. Raúl, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buen día, compañero Javier. Aquí estamos a la orden. Igual, gracias por la invitación y un saludo ahí a todos los radioescuchas.
Pues bueno, Raúl, entramos lleno. Han sido 3 semanas prácticamente de campaña. Nos quedan todavía 73 días para la jornada electoral del 2 de junio. Sin embargo, cuando menos pienses, ya el tiempo nos va a ganar. ¿Cómo te ha ido en estas 3 semanas?
Aquí ya, como dices tú, 20 días. De que desde el primer día que nos dieron la oportunidad de iniciar campaña, pues no hemos descansado. No conocemos ni los sábados, ni los domingos, ni los fines de semana. Hemos estado trabajando con reuniones, tanto privadas, estratégicas, con reuniones en las colonias. Traemos lo que vienen siendo las citas con blancas intenciones, que esto es lo que nos ha favorecido, es el acercamiento de alguna manera con grupos de 15, 20, 30 personas, liderazgos. Obviamente siempre van puro liderazgo, que obviamente eso es lo que va a difundir en cuestión del sector donde estemos en ese día con las citas con blancas intenciones.
Campañas de a pie, como le dicen, ¿no?
Campañas de a pie, a tierra. Obviamente hay campaña de tierra, hay campaña de aire, obviamente con los medios de comunicación. Estamos llevando ahí sus boletines, le estamos llevando la información por donde vamos pasando.
Raúl, ¿cómo te ha ido en estos días? ¿Qué municipios has visitado y qué has encontrado en ellos?
Mira que tenemos un quinto distrito amplio, te lo digo porque la verdad ahorita hemos de alguna manera estamos por culminar Cabo Corrientes y Tomatlán, que son, lo sabes, son municipios muy grandes. La verdad, hemos estado ahí visitando todas las rancherías, no se nos vaya ninguna ranchería, porque eso es lo que pasa. O sea, honestamente, está totalmente olvidado el quinto distrito.
Tomatlán es uno de los municipios, sino que el principal, el municipio productor agrícola a nivel estado. ¿Cómo lo ves? Ha sido muy afectado por los huracanes y pues también tiene muchas necesidades.
Demasiadas necesidades. El día de, me comentaban ahí los agricultores, los productores del campo, pues obviamente también ahí tengo familiares que se dedican a la sandía, que se dedican al chile, que se dedican pues ahora sí que al mango. Acuérdate que son el segundo lugar de productores de mango, entonces sí está totalmente abandonado en el tema de que no hay alguien que lo respalde. En el tema legislativo con algún para bajar recursos, ahí tenemos ya ahí de alguna manera pues con las necesidades que tienen ahí los jóvenes de los señores ahí de Tomatlán, pues ya ahí tenemos un proyecto que pues literalmente ellos han hecho, es el canal de la Huasarca, que es un canal que va a beneficiar a muchísimas personas, pero que ellos ya hicieron todo su esfuerzo, ya han ido a tocar muchas veces ahí a México, y pues obviamente sin el respaldo de un diputado federal que les pueda asegurar o que los respalde para que baje el recurso para que se pueda lograr ese tipo de obras, pues obviamente nunca se van a hacer.
Y es que aunque en teoría un legislador, valga la expresión, se dedica únicamente a legislar, es decir, a crear leyes, pero ¿para qué sirve un legislador si nada más va a estar levantando la mano cada vez que hagan una propuesta? También se requiere, como representante del pueblo, que vaya, toque la puerta y diga, ¿saben qué? Pues que en esta zona falta esto, esto y esto, y hay que apoyar, ¿no?
Aquí hay algo muy destacado, que es la atención. La atención no está, no la hay. En ningún municipio de los 11 municipios que resultan en el quinto distrito, no hay atención, no hay de alguna manera dónde buscar a su diputado federal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros de manera representativa vamos a poner una casa de enlace por municipio para que esa sea la real cercanía que tengan ahora sí que cada municipio con su diputado federal.
¿En Cabo Corrientes qué has visto?
En Cabo Corrientes, un Cabo Corrientes igual, con los mismos temas, el campo olvidado, la pesca olvidada. Ahí queremos tener, y nos han pedido de alguna manera, te digo, nosotros vamos las propuestas en base a las necesidades. No podemos decir propuestas que nomás beneficien unos cuantos, sino que sea una propuesta totalmente integral, que beneficie a todos. Tenemos el tema de la costera, que va desde el Tuito, Tehuamistle, Ipala, hasta Cruz de Loreto, y se incorpora la carretera hacia Tomatlán, que eso vendría siendo una nueva brecha, una nueva forma de poder hacer una carretera como tipo la de San Blas, que llegas a Tepic, una tipo costera, donde le vas a dar más impulso y que toda la gente lo tome como una alternativa, que vaya del Tuito, que vaya a Tehuamistle, que visite los diferentes pueblos que rodean la zona costera, y pues obviamente van a ir dejando de rama. Eso es lo que estamos buscando, que toda obra tenga alguna, o sea, que repercuta en el tema del bolsillo y que pues obviamente les sirve a las rancherías que van por el camino, pues obviamente pues a prepararse con el tema del desarrollo económico para ellos.
Sí, obviamente no solamente es dádivas, ¿no? O este paternalismo que tanto ha afectado al país, de que le das todo a las personas, mejor vamos dándoles las herramientas para que de ellos mismos vayan saliendo adelante.
Sí, muchos me dicen, ¿sabes qué? No nos des, nomás pones un dejay, y esa es la realidad de las cosas, ¿me explico? Es darles trabajo, es que ellos generen, es que ellos de alguna manera no estén en el olvido y que de alguna manera pues tengan otro tipo de ingreso económico en su bolsillo.
Ahora, has estado también aquí en la zona urbana de Puerto Vallarta, ¿qué has visto aquí?
Sí, recordar que pues Vallarta es la cabecera del quinto distrito, pero igual de importante que los 11 municipios. Yo siento que la importancia es pareja, es para todos, los beneficios deben de ser para todos los municipios, no nomás para Puerto Vallarta, que muchas veces se enfocan en como cabecera Vallarta, pero pues también debemos de entender que tenemos que tomar en cuenta los 11 municipios tal cual. Aquí hemos tenido muy buena aceptación, hemos tenido reuniones con líderes de las juntas, líderes de Ixtapa, líderes de diferentes colonias, que la verdad ellos, soy honesto, son de otra corriente política, pero en su manera alternativa para que siga la cuatro transformaciones están apoyando a su servidor.
¿por qué la gente debería de votar por Raúl Blancas en esta elección?
Mira, aquí estamos hablando de una persona de que da resultados, una persona que le gusta gestionar, una persona que no está en oficina, que no le gusta estar en oficina, ahí me echan carrilla y tengo unos calendarios que estoy entregando y me dicen, no, ya estás más bueno, pues es que nos gusta andar en campo. Entonces ahí nos hicieron el parillo con la foto en el calendario, pero esa es la realidad, esa es la realidad de mi trabajo, me gusta estar en campo, me gusta ver las necesidades. ¿Por qué por Raúl Blancas? Porque tenemos ideas nuevas, no tenemos la política arcaica de siempre, donde llegan, prometen su discurso, de que la gente ya sabe que a lo que va. Entonces, lejos de eso, la gente me termina diciendo que qué bueno, que no llego y les miento y les digo qué voy a hacer y que les voy a prometer. Simplemente yo les digo, ¿saben qué? Yo ocupo su respaldo, yo ocupo que nos den el beneficio de la duda, me apoyen con su voto y yo me pongo a trabajar, que es lo que sé hacer muy bien.
¿Qué viene en los próximos días?
Los próximos días seguimos, estamos entre semana aquí en Vallarta. Pero como todos los fines de semana nos vamos al distrito, no vamos a parar. Primeramente Dios, este fin de semana terminamos con Cabo Corrientes y Tomatlán. Nos quedan ya muy pocas rancherías, ya muy pocos poblados. Y hemos tenido una gran aceptación, me da mucho gusto, porque pues obviamente ahí Tomatlán siempre se ha coincidido con que son de izquierda. Son gente trabajadora, gente que se sienten identificadas con el proyecto del Partido del Trabajo. Gente muy apasionada con el tema de nuestro líder nacional, Noroña. Entonces, pues ahí viene una sorpresita en abril para todos los que nos escuchan. En abril vamos a tener aquí a nuestro gran líder, Noroña.
Perfecto. También, pues bueno, tu plataforma de tu propuesta legislativa, pues esperemos que ya la próxima entrevista será la próxima semana.
Sí,
presentemos.
Sí, ahí con gusto, Javier, te la vamos a presentar también en digital, se la vamos a mandar ahí también en nuestras páginas, ahí para que nos sigan en nuestra fanpage de Raúl Blancas, en Instagram Raúl Blancas PT. Ahí vamos a dar pues ahora sí que las propuestas, todo lo que estamos trabajando, ahí para que nos sigan también nuestro trabajo, nuestros recorridos que hemos hecho.
Muy bien, pues de ahí la participación de Raúl Blancas, candidato a la Diputación Federal por el Partido del Trabajo, y continuamos en este proceso electoral. Como cada semana vamos a tener a los candidatos, tanto a la Diputación Federal, a la Senaduría, a la presidencia, bueno, los boletines y las informaciones de los presidentes de la República y los candidatos a la gubernatura. Ya una vez entrado el mes de abril, empezará el proceso local, es decir, las alcaldías y las diputaciones locales. Así que vamos a tener bastante información para usted, sobre todo información que valga la pena, más allá de la crítica, la diatriba, pero creo que lo que queremos escuchar son propuestas para las soluciones de nuestros problemas, más allá del chisme y de que es que aquel me dijo, me sacó la lengua. Creo que eso lo dejamos a otro lado. Aquí no, lo que nos interesa es que haya propuestas, pero sobre todo propuestas que sean viables, y más adelante, una vez que se presente este eje, pues bueno, dentro de esto se irá abordando con todos los candidatos qué es lo que proponen, pero cómo lo van a plantear. No solamente la palabra que quede en la campaña y de rato ya ni se acuerden una vez que lleguen. Raúl, muchísimas gracias.
No, pues muchas gracias, Javier. También se me olvidó mencionar, ahí tuvimos unas juntas ahí con los ejidos. Acuérdate que aquí en Vallarta somos 17 ejidos los que pertenecemos, y también hay un muy, muy buen equipo de trabajo en propuestas, en lo que se va a realizar ahí unos módulos. Por la verdad, ellos dependen de Fomento Agropecuario, donde cual tiene un módulo muy pequeño. Entonces se va a buscar un recurso, bajar un recurso para los mismos y obviamente para una oficina del RAN, que es necesaria estar, que esté aquí ya en Puerto Vallarta como base, porque desde Tomatlán viajan hasta Guadalajara, ni se diga de aquí de Vallarta, y el tema burocrático pues ha sido muy, 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 muy lento. Entonces, de alguna manera, ver, son gestiones que nos van a ayudar. A nuestros amigos ejidatarios les decimos que tienen un amigo que los va a respaldar, que ya se les olvidó, o sea, están olvidados en el campo, pero nosotros vamos a rescatar ese tema.
Y ese es un tema muy importante que vamos a abordar en la siguiente entrevista, porque sí, efectivamente, el Registro Agrario Nacional se requiere que esté más cerca, sobre todo por cuánta problemática hay en los ejidos de antaño y que se han venido creciendo como bola de nieve, pero bueno, hay que darle solución de alguna manera.
Correcto.
Raúl, muchísimas gracias. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecer a Jonathan Ríos en la operación, a Katia Sandoval en la transmisión de streaming. Se despide de ustedes, Javier Frías. Tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan.
programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
¡Todas las voces cuentan!
Hasta la próxima.